Continuamos con nuestra serie Exponer. Pero antes que comencemos nuestro estudio de hoy, voy a pedir a todos los pastores asistentes que están aquí presentes, por favor se pongan de pie y volteen a su derredor para que así la congregación los pueda ver y sepan quiénes son. Y también quisiera mencionar que así como en los días de Nehemías, cuando Esdras hablaba, el pueblo se ponía de pie. Así que así como estamos de pie, inclinaremos nuestro rostro para orar. Y si alguien que está aquí no piensa estar con nosotros durante todo este estudio de hoy, ahora este es el momento en que puede moverse a las sillas de atrás y así cuando desee retirarse, no distrae a la congregación. Así que el estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulo 34, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, Padre Santo, cuando pensamos acerca de nacimientos, cumpleaños, pensamos de nuestro tiempo en la tierra. Instantáneamente nos damos cuenta lo que estamos haciendo, que estamos tratando con nuestro Padre eterno. Padre, te amamos, te hablamos aquel que es como nosotros, que no es como nosotros. Tú no dependes de los días y el tiempo como nosotros, así que el ambiente donde tú vives, donde tú habitas, es un ambiente eterno. Pero sabemos que un día estos cuerpos mortales se van a transformar en cuerpos inmortales, porque sabemos que la muerte absorberá todo esto. Estos cuerpos que ahorita vemos, por hermosos que sean, un día serán destruidos estos cuerpos y van a entrar en un estado como han sucedido a nuestros pasados. Pero un día iremos a la eternidad. Pero mientras llega ese momento, nosotros queremos disfrutar de este tiempo y causar el mayor impacto posible en nuestras vidas, nuestros familiares, nuestras comunidades, lo más posible. Padre, creemos que tú siempre nos quieres instruir, prepararnos para lograrlo. Tú quieres hacer una obra en nosotros, en nuestras vidas, que esto incluye nuestra apariencia, nuestros valores, nuestras creencias, y para amoldarnos a tu voluntad. Así que, Padre Santo, nos presentamos frente a ti, como Pablo nos dice, como a sacrificios vivos. Padre, te pedimos que a través de este libro de Éxodo, estos capítulos que hemos estado estudiando y continuaremos estudiando, que tu Espíritu Santo nos mueva, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, en el estudio pasado, pudimos lograr bastante. Vimos que Moisés descendió del monte Sinaí. Después que había estado en el monte Sinaí por 40 días, recibió las palabras de Dios. Entendimos en el estudio pasado que Dios se movió a las afueras del pueblo. Básicamente diríamos que fue movido fuera del pueblo por Moisés, casi forzado por la pecaminosidad y las actividades que se corrompieron los hijos de Israel cuando adoraron el becerro de oro. Así que Moisés decidió mover su tienda, no el tabernáculo, porque aquí la Escritura dice que fue la tienda de Moisés, no el tabernáculo, porque el tabernáculo todavía no estaba construido. Así que allá fuera del campamento, retirado de los hijos de Israel, porque el campamento se había envilecido. Por eso es que Dios ordenó a Moisés que moviera su tienda fuera del campamento. Y ahí Jehová venía y se encontraba con Moisés. Así que las personas que querían ir a Jehová también, las Escrituras nos dice que, aunque no hay Escritura que nos lo diga, pero la Escritura sí nos dice que Moisés en aquella su tienda, fuera del campamento, retirado del pueblo de Israel, ahí Moisés tenía comunión con Dios. La Biblia dice que allí Moisés hablaba con Jehová cara a cara o boca a boca, como un hombre habla con su amigo. Y una nube que simbolizaba la presencia de Dios descendía sobre aquella tienda donde estaba Moisés, que era la habitación de Moisés. Y de ahí desarrollaron una conversación, o desarrollaban conversación, Moisés y Jehová. Esto el pueblo lo podía ver a distancia. Cuando veían que la nube descendía, cuando veían que Moisés caminaba hacia aquella tienda, todo el pueblo de Israel se ponía de pie y a distancia veían lo que sucedía. Decían: Dios está hablando con Moisés. Moisés y Dios están otra vez en comunión. Dios habla con Moisés y Moisés está hablando con el Señor. Así que estaban teniendo esta hermosa conversación, pero estaban a distancia del campamento. Dios le había dicho a Moisés lo que estaba sucediendo en el campamento cuando el pueblo se corrompió mientras que Moisés estaba en el monte Sinaí. Y el Señor le dijo a Moisés: Moisés, yo no voy a estar contigo con el pueblo, porque el pueblo se ha envilecido y esta gente no pueden aguantar mi presencia, por eso enviaré mi ángel con ustedes, no sea que yo los vaya a consumir, porque aquí Jehová está mostrando que está indignado con el pueblo. Y Moisés intercedió por su pueblo y Dios le oyó. Y también Jehová le propuso a Moisés, como propuso a Abraham, comenzar en Moisés una nueva nación, si es que destruía al pueblo de Israel. Oí la historia de una boda que tomó lugar en una iglesia, que típicamente estos edificios, en el sótano de sus edificios, tienen una sala de recepciones. Muchas iglesias lo tenían y todavía ahorita muchos tienen sus recepciones en el sótano. En ese sótano, después de que se llevó a cabo la ceremonia matrimonial, descendieron al sótano, donde la sala era bastante amplia para la recepción, y aquellas paredes estaban decoradas con escrituras que hablaban del amor de Dios, de la presencia de Dios. Por ejemplo, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otras escrituras que adoraban a Dios, etcétera, etcétera, diferentes escrituras. Pero había un verso que estaba en la pared, colgado ahí, sin ninguna intención, y era el lugar donde estaba sentado los novios y sus acompañantes. Y ahí el fotógrafo tomó diferentes fotografías, y nadie se dio cuenta hasta que tiempo después los novios estaban viendo sus retratos, y allí donde estaba el pastel, y detrás de los novios estaba la escritura de Mateo 3:7, que decía: huir de la ira venidera. Simplemente estaba aquella escritura y quedó grabada. Cuando la pareja años después vieron esos retratos y se vieron aquella escritura que decía huir de la ira venidera, se preguntaban: ¿qué nos quiso decir Dios con esto? En este caso, Jehová le dijo a Moisés: en mi ira yo puedo consumir toda esta nación completa, y en ti comenzaré una nueva nación. Sabemos lo que sucedió. Moisés actuó como mediador y en este caso específicamente como intercesor. Habló con Dios y le dijo, por favor, ten misericordia. Si los vas a destruir, entonces quita mi nombre de el libro que has escrito. Y Dios, yo creo que hizo todo esto para ver cómo era la reacción de Moisés, así que Moisés vendría a ser el intercesor por el pueblo. Así como Dios se había sentido en amor por este pueblo. Así que Moisés oró y Dios le prometió contestar su oración. En el capítulo 34 que vamos a ver hoy es la parte número 2. Pensemos como que es la parte número 2. La parte número 1 es cuando Moisés descendió del monte, quebró las tablas del pacto. En parte 2, Dios llamó a Moisés que subiese al monte Sinaí para otros 40 días en su presencia y 40 noches, y le dio una copia nueva de las tablas con los 10 mandamientos. Por eso es que Moisés, después de haber descendido al campamento, regresó. Para esto es algo bueno. Cuando Jehová le pide a Moisés que suba al monte, es para restablecer el pacto que estaba en peligro por el pecado del pueblo. Es como Jehová le dice, Moisés, yo te acepto, acepto tu petición y aceptaré a este pueblo como mi pueblo del pacto, pero es algo así como, es como así como una vez que un dueño de alguna empresa despide a sus empleados y luego los vuelve a llamar y les dice, todos sean bienvenidos a nuestra compañía por segunda vez, ahora todos pónganse a trabajar. Así que Dios trajo a Moisés como representante del pacto, lo llama al monte, que suba al monte Sinaí. Ahora es como extiende la adoración que Moisés ya había tenido en el pasado. Esto nos lleva a recordar algo del pasado. Moisés hizo una petición a Jehová y le dijo, Señor, muéstrame, ¿qué le dijo? Muéstrame qué, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Señor, es la petición que Moisés presentó. El término gloria en hebreo es kabod, en griego. Literalmente quiere decir algo pesado, o sea, como un gran pesar. La idea detrás de esta palabra es que alguien está perdiendo su reputación y pide ser restablecido. Una traducción de las escrituras dice, Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero ver tu persona. Quiero tener un encuentro contigo para experimentar tu presencia visualmente. Dios le dice a Moisés, no puedes verme. Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Pero te voy a permitir que yo voy a pasar, te voy a esconder en una hendidura de la peña y verás mi resplandor después que yo haya pasado. Pero no podrás ver mi rostro. Y allí yo proclamaré mi nombre a ti. Así que Moisés pidió algo. Moisés pedía ver a Dios cara a cara. Yo quiero ver lo glorioso de tu rostro y Dios no se lo permitió. ¿Qué es lo que Dios le permitió a Moisés? Vamos a ver en parte en la escritura. Éxodo 34, verso 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Esa es una pregunta que se me hizo la semana pasada después del estudio. Una pareja me hizo la pregunta, si Moisés quebrantó las tablas de los 10 mandamientos, ¿cómo es que pudieron llevar las tablas de los 10 mandamientos y las guardaron en el arca? aquí vemos lo que sucedió. Moisés regresó al monte Sinaí con otras tablas nuevas. La primera vez que Dios proveyó las tablas, es la escritura dice que Dios proveyó las tablas a Moisés en esta ocasión. La segunda ocasión, Moisés es el que tuvo que preparar tablas nuevas, Dios simplemente escribió. Así que Moisés está envuelto en este proceso, quebró las primeras tablas, así que ahora por eso es que Dios le ordena que ahora él tiene que construir o proveerse de esas tablas. Verso 2, prepárate pues para mañana y sube a la montaña, al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Quiero usted explicarles, cuando yo de veras entendí este versículo 1 y 2, hace años que yo subí al monte Sinaí. Subir al monte Sinaí, y yo ya había leído el capítulo 33, y cuando yo estaba en el monte Sinaí, recordé que Moisés, después de haber subido y bajado al monte Sinaí, tuvo que regresar. El monte Sinaí está a una altura de 7500 pies. Imagínense, se lleva como tres horas o más para subir al monte Sinaí, ahorita que hay caminos adecuados. Es como si aquí en Albuquerque alguien intentara subir a la montaña llamada Sandía, desciende y luego tiene que regresar otra vez a la cumbre de la montaña Sandía de Albuquerque, Nuevo México. Aquí Moisés se le ordena que regrese y suba por segunda vez. Típicamente, si alguien sube al monte Sinaí, se te dice que la mejor hora del día es subir como a las 2 o las 3 de la mañana con lámparas en mano. Aún en el verano se pone frío la cima de la montaña, pero cuando estás en la cima de la montaña y experimentas la salida del sol, es algo incomparable, una experiencia incomparable. Aunque Moisés no estaba yendo por ver la salida del sol, pero Dios le va a revelar mucho, mucho más. En el verso 3 de Éxodo 34 dice: y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pastearán. Ni siquiera los ganados pueden pastear. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Llevó en su mano las dos tablas de piedra. Verso 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Imagínense, qué interesante palabras utilizó Moisés cuando escribió, dice, en el verso, dice que, en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Notemos que Jehová mismo proclamó el nombre de Jehová. Por eso es que en nuestras Biblias, cada vez que aparece el nombre Jehová, la primera letra, la G, es mayúscula. Esto es, indica la gramática hebrea. En hebreo, si íbamos a traducir directamente, tendríamos que traducir Jehová. Son cuatro letras mayúsculas y consonantes. Nadie las menciona porque los judíos a este día no se atreven a mencionar el nombre de Jehová o nombre de Yahvé. Simplemente cuando se refieren a Yahvé, dicen el nombre. Y si te van a escribir una carta en inglés, en lugar de decir Yahvé, simplemente ponen la letra J mayúscula y luego un guión y luego una D mayúscula, que significa el nombre de Yahvé. Así que no sabemos cómo se pronunciona. Pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo que el sonido es Yahvé. Y lo vamos a guardar el nombre Yahvé, que significa el nombre del Eterno, o sea, yo soy el que soy. Así que es el nombre del pacto de Dios con Moisés y con Israel. Así que aquí Dios apareció a Moisés y Jehová mismo proclamó su nombre. Si ustedes recuerdan en el estudio pasado, Dios le dijo a Moisés, nadie verá mi rostro y vivirá. Nadie podrá ver mi rostro, nadie puede aguantar esa presión. ¿Recuerdan cuando Felipe en el aposento alto le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta? Es lo que pidió Felipe. Sí, quizás hubiera sido suficiente, pero ¿qué hubiera sucedido con Felipe? Como cuando un insecto cae en la llama del fuego, simplemente se oye el... Es lo que Jehová le dice a Moisés. Nadie puede ver mi rostro y vivir. Así que verás mi resplandor. Y Dios le prometió cuando Jehová mismo proclamó su nombre en el verso 6. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con y proclamando su nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí Jehová no solamente alabó a Jehová, sino que Jehová mismo proclamó sus atributos. 6 atributos mencionó Jehová mismo aquí. Se llamó Jehová, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, es lo que estamos en. Esto quiere decir que Dios tiene misericordia con nosotros y ha sido tardo por largo tiempo. Esto te debe de alegrar. Y a mí me alegra que Dios ha sido tarde en juzgar mis actitudes malignas, mis malos comportamientos por largo tiempo. Alguien ha comentado, dice que la gracia de Dios puede vivir en algunas personas que no... En las personas que lo pueden aguantar, así como Dios también puede aguantar. Por eso es que aquí dice que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos que entender en esta descripción, en primer lugar, Moisés no vio nada acerca de Jehová. Él quería ver la gloria de Dios y le dijo, muéstrame tu gloria. En verdad, no pudo ver la gloria de Dios y Dios se lo explicó por qué. Ahora veremos que Moisés sabía lo que quería. Dios sabía lo que necesitaba. Por eso es que Dios le dio lo que necesitaba. ¿Qué le dio? Palabras. Pues Moisés podía haber dicho, yo no vine a oír palabras, yo quiero ver tu gloria. Como cuando tú vienes aquí, tú no quieres palabrerías, quieres un estudio bíblico, quieres oír palabra de Dios. Así le sucedió a Moisés. Dios le dio lo que necesitaba, porque Moisés sabía lo que quería, pero Dios sabía lo que necesitaba. Recordemos al apóstol Pablo, porque él pedía, pero Dios sabía lo que él necesitaba. Porque Pablo mismo testificó en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 7 a 9. Pablo recibió palabras, no promesas, así sucede con Moisés. Recordamos el caso de los discípulos que estaban caminando por la calzada de Emaús. Ellos mismos testificaron en Lucas. En el libro de Lucas dice que estaban caminando por la aldea de Emaús, iban de Jerusalén a Emaús, y la escritura dice que Jesús iba caminando con ellos y ellos no lo reconocieron porque les tenía velados sus ojos, y les hizo la pregunta: ¿de qué están hablando? Y ellos le dijeron a Jesús, sin saber que era Jesús, qué hermosa conversación. Y le dijeron a Jesús: ¿acaso tú eres el único extranjero en esta parte del mundo? ¿No sabes de las cosas que han estado sucediendo en estos últimos días? Y Jesús les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué hermosa forma clásica de Dios contestarnos cuando le pedimos? Y le explicaron: ¿no has oído cómo Jesús de Nazaret, creíamos que era nuestro rey, esperamos que estableciera su rey, pero a este punto los judíos lo mataron, lo crucificaron? Y la escritura dice que comenzando desde Moisés y todos los profetas, les hablaba todas las partes de las profecías que se relacionaban con Jesús. Y la escritura dice que cuando Jesús se fue de su presencia, les dice el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba de las escrituras? Imagínense, gloria a Dios. Gócense, hermanos. Jesús no les habló ni les realizó milagros a estos discípulos, ni les habló, les dio visiones en las nubes o en alguna tortilla o alguna manifestación celestial, sino que ellos dicen que les dio palabras, les habló. No vieron nada, oyeron todo lo que Jesús hizo, les habló y ellos oyeron palabras de las profecías. Estos eran judíos, habían estudiado las escrituras y conocían perfectamente lo que Moisés había escrito. Y Jesús es como decir: abra las cortinas de la ventana y la luz entra en aquella habitación. Las escrituras nos aclaran y tú puedes decir: ahora lo entiendo por fe. Pero aquí dice que su corazón ardía cuando Jesús les hablaba de las profecías. En este caso, Moisés no se le concedió la visión, sino que Dios le dio palabras. En segundo lugar, lo que tenemos que notar es que Dios describe su carácter. Está proclamando su nombre a Moisés cuando le dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, y describe sus atributos. En otras palabras, el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, está asociado con su carácter. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, no es como hablas y hablas y le dices a Dios y simplemente dices amén. No es como en arte de magia. No, tú tienes que entender que hablas con Dios, y cuando tú hablas con Dios, tú reconoces su carácter. Tú habrás visto el nombre de la marca Rolls-Royce en algunas maquinarias, en algún automóvil. Típicamente, cuando ves el nombre Rolls-Royce, esto implica que esa máquina está bien construida y es una máquina de gran calidad. Entonces, ¿qué te imaginas cuando ves? Te das cuenta que ese nombre tiene reputación de que son máquinas de calidad, máquinas bien construidas y que están garantizadas que se fabricaron con precisión, y por tal razón son caras, cuestan mucho por esa reputación. Aquí Dios puso su nombre no solamente en la creación, sino que también en su pacto. El nombre, Jehová, Jehová, Yahvé, el Señor Dios. Y luego nos habla de sus atributos en el verso 6 y 7. y continúa. Esto a veces nos sorprende en la forma que Dios se reveló, porque yo, si yo no hubiese leído esto aquí, yo hubiera pensado que cuando Dios desea revelarse a Moisés, y después que el pueblo de Israel pecó, Dios le dijo a Moisés, ya no iré con ustedes, sino que enviaré mi ángel con ustedes. Ustedes pensarían que Dios presentó su carácter cuando dijo, Jehová, Jehová, el Dios omnipotente, omnisciente, poderoso. Entonces, esos atributos de Dios los podía haber usado, pero en lugar de mostrar su poder y su grandeza, simplemente mostró sus atributos de delicadeza, su carácter moral, su misericordia, su gracia, tardo para la ira y verdad. Esos son los atributos que Dios deseó. Y tenemos que entender lo grandioso y monumental que es esto. Ustedes saben si una persona roba, se le va a llamar ladrón. Para el resto de su vida quizás va a vivir con esa tristeza de que lo van a llamar ladrón, porque la gente lo va a recordar como el que robó, el ladrón. O por ejemplo, si un hombre o una mujer fallan moralmente, entonces si la comunidad lo sabe, naturalmente que de ahí en adelante esa pareja o esa persona va a ser reconocida, muchos se van a referir a esa persona como el adúltero. Es nuestra naturaleza, porque nosotros nos vemos unos a otros a través de nuestras faltas, nuestras debilidades, pero Dios quiere que reconozcamos a Dios por misericordioso, tardo para la ira y un hombre verdadero. Esto a mí me sorprende en la forma que Dios se presenta. Para algunas personas esto les molesta, porque quizás no pueden entender que Dios es perdonador. Porque cuando dice aquí la Escritura que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Algunas gentes que no estudian ni hacen preguntas cuando leen aquí este verso, Éxodo 34:7, aquí dicen que Dios va a maldecir a sus descendientes. Algunas iglesias hasta lo creen de esa manera y lo enseñan a sus congregaciones, de que las generaciones van a ser maldecidas. Entonces algunas personas cuando caen en pecado dicen, bueno, yo no tengo la culpa, caí en pecado porque mis antepasados ya habían pecado. Eso es mentira. En otras palabras, muchas personas cuando fracasan buscan excusas, y esto es una de estas excusas. Algunos otros dicen, tengo esta temperatura tan mala porque soy irlandés, o porque soy mexicano, o porque soy alemán. La verdad y la realidad es que todas las nacionalidades tienen sus partes diferentes y fuertes. Algunos dicen, he caído y he fracasado por mi estructura genética, ¿verdad? Pero esto no es lo que quiere decir esta escritura. Les voy a explicar lo que esta escritura quiere decir aquí. Simplemente Dios quiere que vean en contexto la idolatría en que cayeron los hijos de Israel en el último estudio que tuvimos, recuerden. Si los padres de familia crecen su familia en un ambiente de idolatría, si en sus casas tienen ídolos y sus hijos ven que ellos adoran estos ídolos, entonces sus hijos van a crecer con esa mentalidad idólatra. Esto va a traer consecuencias en sus descendientes, en sus hijos. Pero no quiere decir que si tu bisabuelo era alcohólico, tú también vas a ser alcohólico, que es una maldición genética. Eso no es cierto, eso es mentira. Eso no es cierto. Este no es un concepto bíblico. Entendamos, la escritura es bien clara. Les voy a recomendar que vayan a, y más tarde ustedes lo pueden ver, el capítulo 18 de Ezequiel. Quizás ustedes ya lo han leído. Dios estaba hablando al profeta y le dijo: Ezequiel, he estado oyendo esta frase entre Israel y esto ya me tiene hastiado. ¿Por qué? ¿De dónde vino esta frase de que los hijos de Israel siempre usan esta palabra y dicen? Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los hijos de este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? En otras palabras, Dios le está reprendiendo al profeta que les diga que no es cierto de que tienen una naturaleza pecaminosa porque sus antepasados pecaron. Y Jehová quiere que el profeta reprenda a Israel. Continúa diciendo, Jehová le dice al profeta: todas las almas son mías, desde el abuelo, el bisabuelo, hasta sus descendientes. Y también te digo que el alma que pecare también morirá. Así que Jehová quiere que entendamos que cada uno somos responsables de nuestras actividades. No culpes a tu abuelo, tus antepasados. No continúen con esta mentalidad equivocada. Entonces, la idea de esta maldición de para los descendientes, entonces esto lleva a muchas personas a llevar a una adoración equivocada, y sus hijos van a ser expuestos y van a continuar con esa mentalidad idólatra. Entonces, verso 8 dice: entonces Moisés apresuradamente bajó su rostro hacia el suelo y adoró. Qué hermoso cuando dice que Moisés se inclinó y adoró. Sabemos que Dios no le concedió lo que Moisés pedía y lo adoró. Moisés podía haber dicho: oh, qué hermoso me hablaste y tú hermoso, pero no es eso lo que yo te pedí. Yo te pedí que me muestres tu rostro, tu gloria. Moisés se podía haber dicho: yo quiero tener esa visión. Quiero ver tu cara, aunque sea en la tortilla. Yo no quiero simplemente palabras. ¿Por qué? Moisés, lo que recibió, Dios se le reveló. Cuando mencionó sus características en el verso 6 y 7. Por eso es que Moisés se gozó, y por eso dice aquí que Moisés lo adoró. Y Moisés lo adoró de todo corazón. Por eso en nuestros días algunos dicen: a mí no me gusta cómo adoran aquí, no me gusta cómo canta este hermano, a ver si el que sigue está mejor. No, la adoración no es para ti, la adoración es para nuestro Creador. Tienes que entender el propósito de la adoración, las palabras que se utilizan. Y si vamos a estar pensando en la adoración, que si a nosotros nos gusta, no, la adoración es para Jehová. Jehová es el que merece la alabanza y adoración. Así que la adoración es lo más solemne y hermoso para nosotros como pueblo de Dios. Verso 8 dice que Moisés inclinó su cabeza y adoró. Verso 9, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Es lo que dijo Moisés: tómanos por tu heredad. Y él contestó, Jehová le contestó. Pero antes de contestar aquí, esta expresión que dice aquí de gente de duro cerviz, ¿qué quiere decir? ¿Tercos? Dios dijo, Moisés, yo quiero que tú hables al pueblo. Yo quiero que les hables. Háblales, predícales y diles que son de dura cerviz, que son tercos, que yo te digo. Así que Moisés también acepta, dice, oh Señor, tú dices que son de dura cerviz, sí, yo veo que son tercos. Yo quiero que ustedes entiendan, que vean qué faltosos fueron después del pacto, después que vieron cómo Dios los había protegido y había proveído para ellos con todo y eso, fueron faltosos aún más. Yo diría, un verso hermoso que ustedes pueden ver después, Deuteronomio capítulo 7, aquí Jehová les dice, no los escogí porque ustedes eran una nación grande, ahora se lo son, pero yo los escogí como mi pueblo porque los amo, porque mi naturaleza es amor. Yo los amo. Simplemente suena como cuando una mamá le traen a su niño desobediente que lo encontraron robando o causando problemas en la comunidad y se lo traen a su mamá. Y su mamá lo abraza y le dice, oh hijo mío, yo te amo. No le dice, me impresionas, pero simplemente su mamá le muestra amor a su niño. Aquí Moisés está de acuerdo con Jehová de que este pueblo es un pueblo terco, pero Dios se compromete a continuar con ellos. En el verso 10 dice, y le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, el heteo, el fereceo, el heveo y el jubeseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás tus altares y quebrantarás y cortarás sus imágenes de acera. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo imágenes de acera? En hebreo es acera, o en hebreo suena como asherim. Traducido quiere decir imagen. ¿De dónde vino este término acera o imagen? Esta palabra describe cualquiera o todas las estatuas que se habían fabricado por los paganos en esas antigüedades, acera o aserim. Pero, la palabra misma viene de una diosa que decía, le llamaban acera. Esta diosa, el concepto de ellos, que era acompañada del dios Baal en Caná y en Mesopotamia, es donde se utilizaba el nombre Baal. Este Baal era el dios mayor que acompañaba a la diosa Asera. Ellos creían que eran compañeros, así que Baal era el dios de la lluvia, el dios de la naturaleza. Decían ellos, cuando llovía, Baal nos está bendiciendo, Baal nos está enviando la lluvia. Así que los cananeos creían que el dios Baal es el que les permitía que crecieran las plantas y por eso podían tener cosechas. Así que de la forma que ellos adoraban al dios Baal, y porque creían que el dios Baal era él y la diosa Asera era ella, así que de esa forma ellos creían que la mejor forma para adorar a estos dioses dioses era a través de la actividad sexual. Imagínense qué corrupción. Esto explica por qué es que en esos años los israelitas sentían y algunos argumentaban y creían que parte de adorar a Dios era realizar actividad sexual. Así que naturalmente que les era fácil caer en esa equivocación. Así que esa fue la tentación constante para los pueblos de Israel. Por eso es que siempre tenían en sus templos lugares donde venían las damas para que así los supuestos sacerdotes en sus tiempos creían que debían de realizar actividad sexual con las damas. Porque ellos creían que así como sus cuerpos estaban fertilizándose sexualmente, creían que esto le ayudaba y agradaba al dios Baal y la diosa Asera, y creían que era una forma de poder adorar a Dios Baal y Dios Asera. Dios le está advirtiendo a Moisés: vas a entrar entre esta gente y quiero que destruyas todos sus dioses y sus altares. Recordemos, yo diría, un ejemplo podemos encontrar. ¿Recuerdan a Gideón en el libro de Jueces? ¿Recuerdan ustedes a Gideón? Dios le vio a Gideón, habló a Gideón y le dijo: Gideón, tu padre es idólatra. Yo quiero que vayas y destruyas sus imágenes que él adora. Destruyas ese altar que él edificó a Baal y a Asera, o esa imagen de Asera. Yo quiero que tú los destruyas, esos dioses que él tiene en sus altares. Lo que hemos leído en este libro de Jueces, aquí vamos a encontrar que en el libro de Jueces Gideón, en el libro de Jueces, destruyó. Ahora vamos a continuar en el libro de 2 Corintios 11, pero primero vamos a leer el verso 14 de Éxodo 34. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Muchas personas se incomodan cuando la Escritura dice que Dios es un Dios celoso. Podemos encontrar en las Escrituras hasta 8 veces de que la Escritura nos dice que Dios es un Dios celoso. Muchos se incomodan. Yo diría que es una forma correcta de identificar a Dios. En hebreo, el término celoso suena como ganá, quiere decir cara roja, un rostro enrojecido o rojizo. Es lo que dice en hebreo, esta palabra suena como ganá. Una persona que tiene celo por su propiedad, la cuida, la protege, no quiere que nadie se la contamine. Este es un rostro enrojecido, que es lo que se dice en hebreo. Bueno, les he dicho que es un término adecuado porque Pablo también lo usa en el Nuevo Testamento. Dice, yo los... Segunda de Corintios 11 dice, yo los he depositado con un Dios celoso, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Yo recuerdo haber oído una dama que dijo: yo me alegro que mi esposo no es un esposo celoso. Es lo que ella dijo. Y yo pensé, pobrecita mujer, no sabe lo que está diciendo. Yo le diría, quiere decir que tu esposo no te quiere, porque si se te quisiera, fuera celoso de ti. En el caso de yo, vuestro pastor Skip Asik, yo amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque es mi esposa y yo nunca la compartiría con nadie. Algunos dicen, yo soy moderno, a mí no me preocupa, si yo dijera eso sería un idiota. Tenemos un pacto, mi esposa y yo, y esa relación la tienes que proteger. Así que cuando Dios dice, sin avergonzarse, que es un Dios celoso, así que yo creo que Dios está correcto, no nos tiene que explicar por qué, simplemente nos dice que es Dios celoso, porque entonces la gente celosa adora a Dios, y Dios dice, no adorarás dioses ajenos, porque yo soy Dios celoso. ¿Entendamos? Verso 15 de Éxodo 34. Por tanto os harás alianza, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer de sus sacrificios, o tomando de tus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Quedó claro? Este es un principio que nos intriga, nos debe de intrigar. Hay veces que algunas personas, cuando estudian religiones, principalmente el cristianismo y la espiritualidad, y ha hecho encuestas basado en los objetivos, investigan y buscan la verdad, buscan puntos de personas que ellos admiran y cómo viven, y basado en la investigación que ellos hicieron, dicen, he estudiado y deseado mi pasado. Normalmente, en lugar de investigar, hacen invitación. Porque estas organizaciones te invitan, te quieren envolver en sus sistemas religiosos. Así que las gentes que ya están en su organización invitan a otros, y estas personas van con fin de investigar y dicen, yo estoy fuerte, no les tengo miedo, sino que se envuelven con ellos y aún participan por la presión y que sienten vergüenza porque ya están en su reunión, pues no entres en esa reunión. Y continúan haciendo lo que ellos hacen. Así que no te envuelvas si te sientes débil. No vayas. Entonces sabes qué tipo de gente son, así como el pueblo de Dios va a ir a los cananeos, jebuseos, que están adorando a Baal y a Aserá. Y te van a invitar para que tú adores con ellos, lo que tú tienes que hacer como los hijos de Israel, o no me envuelvo con ellos. Por eso es que Dios les presenta restricciones en el verso 16, dice, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. Habla de matrimonios, casamientos entre razas, pero sí entre religiones. Dios no reprende los matrimonios entre diferentes. Dios reprende en las Escrituras cuando hay casamientos de creyentes con los incrédulos. Eso es lo que Dios reprende. Por eso es que la Escritura dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque dice aquí en el verso 16, sino que harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Recordamos que él tuvo multitud de esposas, Salomón, y lo descarriaron. Por eso es que la Biblia, lo que ellos llaman Torah, prohíbe al rey de Israel que tenga esposas, porque te van a corromper. Verso 17 dice, no te harás dioses de fundición. Y los versos que continúan, Dios explica y nos da pruebas de lo que ya Dios le habló a Moisés en los estudios pasados. Aquí encontramos 10 puntos de que Dios explica los 10 mandamientos una vez más. Son pruebas de los, o pequeñas partes de los 10 mandamientos que Moisés ya le ha, Dios ya le habló a Moisés. Lo vamos a sumarizar. Vamos a mencionar ciertas áreas. La fiesta de los panes sin levadura. Guardarán 7 días, comerán pan sin levadura, según te he mandado en tiempos señalados del mes de Abib, porque es el mes de Abib que saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, verso 19, está bien claro aquí, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Dios ya les había hablado esto, ahora simplemente lo está narrando. Primer nacido mío es. Los niños son de Dios. Tus niños son del Señor. Dios nos dio la vida. Tú eres simplemente el mayordomo de tus niños. Al instante que tú recibiste un niño en tu familia, allí comienza un proceso de aprendizaje para este niño, y que tú eres el responsable. Quizás unos meses después que el niño nació, lo presentas a Dios y le dices: Señor, este niño es tuyo. Haces un pacto con Dios y tú entiendes que los niños son de Dios. Como Ana, cuando dedicó a su niño Samuel, oraba por tener un hijo, y cuando Dios le concedió un hijo, fue y lo dedicó a Dios. Y estaba en el templo orando, y Samuel lo dedicó. Por eso dice: se lo regreso al Señor, y es del Señor mientras viva. Esa es nuestra responsabilidad como padres de familia, honrar a Dios dedicándole nuestros hijos. Como que te haces al lado de Dios para llevar a tu hijo. Verso 21 dice: y 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás también. Celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. ¿Entendieron lo que aquí está diciendo Jehová? La gente de todo Israel tienen que venir a Jerusalén para celebrar 3 veces al año festividades. ¿Qué festividades? La Pascua. 3 veces vendrán al año para celebrar la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cuando estas celebraciones toman lugar, estas fiestas, los judíos van a decir: en verdad que no es conveniente que yo viaje estas jornadas de 40 o 50 o más kilómetros. Yo no necesito irme, yo no creo que es conveniente. Yo tengo vecinos muy narizones, codiciosos, van a venir alrededor de mi propiedad y la van a codiciar. Se trataban de disculpar para no ir a las festividades. Por ejemplo, en nuestros días es muy común oír que algunas personas no quieren ir al templo, no se quieren reunir con el pueblo de Dios porque dicen: oh, mi trabajo me reclama, mi empresa me necesita. Hay una parte que quiero que ustedes vean. En Primera de Samuel, ustedes recuerdan, creo que es como por el capítulo 2, que Jehová dice: aquel que me honre, yo lo honraré. Es lo que dice el escritor. Otra escritura más, Proverbios 16, dice. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando tú pones las cosas espirituales primero, atiendes a la iglesia, ayudas y tú pones esto como tu prioridad, Dios se encarga aún de que tus enemigos tengan paz contigo, imagínate. Eso es lo que Dios les dice aquí. Verso 25, no ofrecerás cosa leudada junto con sangre en mi sacrificio. Vamos al verso 27, dice, porque aquí, lo que está escrito es repetición. Verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió. En estos 40 días Moisés no comió ni bebió. Por eso es que milagrosamente Dios lo sostenía. Porque nosotros sabemos que es imposible que una persona pueda vivir 40 días y 40 noches sin comer y beber. Y escribió en las palabras del pacto los 10 mandamientos. Escribió en las tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Entendemos qué sucedió? ¿Entendemos lo que vimos en el verso 29? Que el rostro de Moisés resplandecía. ¡Qué gozoso! ¡Qué hermoso! Eso es lo que vemos aquí, y yo creo que el tiempo no me permite continuar con esta explicación, pero lo veré después. Nos dice la Escritura que cuando Moisés descendía del monte, su rostro resplandecía. A lo mejor fueron efectos. Moisés no lo sabía. Lo vamos a ver en los versos que sigue. Moisés no sabía hasta que se lo comunicaron. Verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo acercarse a él. ¿Qué sucede aquí? En primer lugar, Dios está confirmando a Moisés como su escogido. Moisés es el escogido. Moisés va a ser el mediador del pacto. Como ya vimos desde que él fue a Egipto para librar a los hijos de Israel, está dando a entender, este es mi escogido. Está afirmando a Moisés y a Israel que este es el escogido por mismo Yahvé. En segundo lugar, Dios está conformando su presencia. Moisés había estado en la presencia del Señor. Aquí se ve cuando relumbra. Moisés desciende del monte, su rostro relumbra, señal de que Moisés estuvo en la presencia de Dios. Y que Dios promete estar con ellos en el resto de su jornada por el desierto. Esto también comprueba la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Porque ¿cuál otra persona que haya ido a adorar a algún dios o diosa, Baal, Asera o cualquier otro, o el mismo becerro de oro? ¿A quién le relumbró su rostro? A nadie. Este es el único caso que encontramos que Moisés estuvo a solas con Yahvé. Desciende y su rostro resplandece. Dios está comprobando su grandeza. Notemos que en el verso 30 dice que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que su piel y su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo, sentían temor, porque veían que el rostro de Moisés relumbraba. Los hizo sentir inconformes, esto está claro, porque sentían la convicción de su propia pecaminosidad. Eso es lo que sucedía. Así que hasta este punto es la única persona que han visto que su rostro resplandece y temían acercársele. En cuarto lugar, Dios está conformando su poder. Moisés había estado en la presencia de Dios y desciende del monte y ven que es diferente. se dan cuenta que viene y es diferente porque estuvo en la presencia de Dios. Eso es, eso es. Así que su vida cambió, su apariencia cambió, su comportamiento cambió. El mensaje es que cuando una persona gasta tiempo en oración en la presencia de Dios, la gente lo va a notar, porque estuvo en la presencia de Dios. Entonces, él va a cambiar y la gente lo va a notar. Por eso es que nadie tiene que decir, yo he estado en oración por 4 o 5 horas. No tienes que preocuparte en decirlo. La gente lo va a notar. La evidencia se va a notar que estuviste en la presencia de Dios. La gente lo va a notar. No tienes que anunciarlo. La escritura es bien clara. Recordamos lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió? Pedro y Juan fueron llevados frente al Sanedrín. El Sanedrín y los que estaban en su alrededor dijeron que cuando vieron a Pedro y a Juan, pudieron ver el denuedo con que les hablaba, sabiendo que eran hombres sin educación. Pero dijeron ellos mismos que no podían negar y reconocían que estos habían estado con Jesús. Por ello se sorprendían. ¿De dónde les vino a estos tanto valor, tanto denuedo? Por ejemplo, ellos podían decir, estos no tienen la educación de nosotros, no tienen títulos universitarios, pero si sabían que habían estado en la presencia de Jesús, habían estado con Jesús. Esa era la evidencia que podían ver y no la podían negar. Verso 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo hacía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y él, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermoso. Esto a nosotros nos dice porque es que el rostro de Moisés relumbraba. Y este punto es el más importante de todo este estudio, pero desafortunadamente el tiempo ya no nos lo permite, así que lo vamos a dejar hasta el estudio próximo para ver este punto número 5. Entonces, así que me van a perdonar y aguantar, porque también sabemos, la verdad es que la mente no puede retener lo que el asiento no puede aguantar o perdurar. Así que en el estudio próximo les voy a explicar este hermoso punto número 5, que va de acuerdo con que el rostro de Moisés resplandeció. Padre Santo, te damos gracias por toda la enseñanza que hemos podido adquirir hoy. Te damos gracias, Padre Santo, porque hemos podido entender estos nuevos conceptos, estas historias, y saber que en tu presencia es estar en tierra santa. Moisés subió a tu presencia, y después que oyó tus palabras y la revelación que oyó y recibió de ti, esto lo cambió y Moisés vino a ser diferente, porque la escritura nos dice que su rostro resplandecía y los hijos de Israel sentían temor porque veían que relumbraba, porque ellos no podían entender. Señor, yo te pido de todo corazón, Señor, ayúdanos. Mientras que planeamos nuestra vida, hacemos decisiones, Padre Santo, que nuestras prioridades sean de acuerdo a tu voluntad. Que hagamos las decisiones correctas, porque sabemos que tú sabes nuestro futuro, tú nos guías, porque sabemos que tú tienes la autoridad y te pedimos que nos guíes a las actividades para que estas actividades sean agradables a ti. Te damos el control de nuestra vida, Padre Santo. Hemos decidido, y la verdad es que continuamos en tu presencia, porque hemos sido escogidos aún de antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra fe. Continuamos, Padre Santo, con el entendimiento y sabiendo lo que queremos hacer. Pero entendemos que solo tú conoces nuestro futuro y que tú sabes a dónde debemos de ir, Padre Santo. Pedimos que nos guíes y que tu Espíritu Santo venga a nuestros corazones, y así te adoramos en espíritu y en verdad, Padre Santo. Así como Moisés, nosotros inclinamos nuestro rostro en adoración, así que continuamos en adoración y alabanza, alabándote y adorándote, Padre Santo. Te pedimos que recibas toda nuestra alabanza y adoración en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.